Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ayer nos visitaron estos oyentes, padre e hijo, venían a ver los deportes, pasaron por aquí. La verdad es que hace ilusión, ¿eh? Cuando con la que está cayendo y en plena tensión y agotamiento vienen unos oyentes de verdad y oye, te sonríen, te saludan por el cristal y encima nos dejan el saludo de las 8. Gracias, familia. El tema es cómo gestionar el caos en los instantes posteriores de la catástrofe, en las horas de después, en estos días, incluso hasta hoy. Mira, una cosa es el lógico desastre, la dificultad, el drama. Y otra cosa es que quien debería mantener el orden, la calma y el control sea lo más caótico, antes y durante. Mira, de verdad, de corazón, entiendo la magnitud de la catástrofe del accidente del tren, pero 3 días después debemos seguir pensando en las víctimas y en sus familias. Como también hay que ir recuperando la normalidad entre el dolor, las responsabilidades, y hay que pensar en el futuro y en la seguridad. Es imposible, imposible ver a Óscar Puente compareciendo en rueda de prensa y no recordar la cantidad de chistes malos, la cantidad de tuits insultantes, la cantidad de meteduras de pata de sus meses de gobierno. Lo siento, pero no lo puedo evitar. Vamos a ordenar el desastre, vamos a ordenar la información en estos días tan complicados. Comentábamos fuera de antena que nos va a dar algo. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes. Te contamos que el número de víctimas mortales asciende a 43 después de que se haya encontrado un cadáver en el vagón de la cafetería del Albia. De ellos, 41 fallecidos han sido identificados. En estos momentos hay perros especializados trabajando para rastrear restos biológicos en las vías y también en los vagones. 31 personas están ingresadas en los hospitales, va bajando esa cifra. 6 permanecen en la UCI y habrá un homenaje de Estado a las víctimas el 31 de enero en Huelva.
Sobre la investigación, NEC.
Se han detectado muescas en los 5 primeros coches de Lirio, que hay marcas en los buggies, la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes y que está compuesta de ejes y de ruedas. Ahora los trabajos se centran en averiguar si había algo en la vía o si la propia vía estaba empezando a romperse. Óscar Puente, el ministro, no obstante, insiste en que es pronto para llegar a ninguna conclusión definitiva. Insiste además en que las inspecciones previas no detectaron nada que pudiese provocar el accidente y que no ha sido un problema de inversión ni de mantenimiento de las vías.
Eso en cuanto a Adamuz, el accidente en Córdoba, Rodalíes, las cercanías de Cataluña.
Los Mossos de Escuadra están analizando la caja negra del tren accidentado en Gelida, en Barcelona. 37 personas están heridas, 5 están graves. El fallecido es un maquinista en prácticas, tenía 27 años y era de Sevilla.
La situación, ¿cómo están los Rodalíes y sus cercanías en toda la comunidad?
De momento, Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña hasta que dicen que sea seguro circular. No saben cuándo va a ocurrir. Se está revisando todo el sistema de corta y media distancia. Y por si esto no dificultase ya suficiente la movilidad entre los ciudadanos, hay que sumar el corte de la AP7 desde Martorell hacia el sur por el riesgo de hundimiento de la infraestructura. Son 22 kilómetros de autopista que todo apunta a que estarán inhabilitados varios días.
Madre mía, ponte a trabajar, ponte a desplazarte temprano, las universidades.
De hecho, han recomendado el teletrabajo siempre que sea posible.
Precisamente, hablando del sistema, alta velocidad, la línea Madrid-Barcelona, ¿qué pasa?
Tras varios cambios de opiniones, lo último es que Adif ha rectificado, vuelve a reducir el límite de velocidad en un tramo del trayecto Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora. Se toma la decisión después de que varios maquinistas hayan informado de baches en varios tramos de la vía.
Y precisamente, en otra línea, Madrid-Valencia.
En ese trayecto se limita también temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo que es de casi 2 kilómetros. Está previsto que esta noche se comprueben algunos desperfectos de la vía para ver si se puede retirar esa limitación cuanto antes.
Y una última, la huelga de maquinistas.
Y hay fechas. El sindicato de maquinistas SEMAF ha convocado huelga del 9 al 11 de febrero en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los accidentes. La intención es que no se limite solo a los maquinistas, sino que esas protestas abarquen a todo el sector del ferrocarril. Óscar Puente dice que les entiende, pero que la huelga no es la solución.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Una última consideración. Cualquier político, cualquier gestor ante una catástrofe como esta estaría desbordado. Yo el primero, faltaría más. Pero da la sensación de que junto a la desgracia y a los accidentes, como que algunos van fraguando sus propias desgracias. Cargos políticos en lugar de técnicos. Estrategias personales y de partido en lugar de planes a largo plazo. Propaganda y redes sociales hasta que estalla el caos y la tragedia. Y pienso en Ábalos, en Coldo, consejero de Renfe, sí, sí, en los cargos de la propia Renfe, en Adif, en los tweets. ¿Y ahora qué? Ah, y mi postdata. Esta madrugada, Carlos Alcaraz se ha clasificado para la tercera ronda del Open de Australia al derrotar al alemán Yannick Hanfmann en tres sets. Bueno, Alcaraz, con la que está cayendo, claro, ha vuelto a estar de 10.
Cuando nos enteramos, ¿no?, fue un muy mal trago para nosotros lo que está pasando. Dar mucho apoyo y mucho ánimo, ¿no?, a todos los familiares y a todas esas personas que han perdido a un ser querido o algún familiar, ¿no?, en ese trágico accidente. Mandar todo el apoyo, todo el ánimo, mandar abrazos a todo el mundo y que por lo menos también sepan que aunque estemos lejos, seguimos estando al corriente de todo lo que está pasando en España.
Claro, me lo cuenta Angelito García en la típica escena del autógrafo tras la victoria, cuando se acercan a la cámara sonrientes, la cámara de televisión. Carlos Alcaraz se acerca con el rotulador y escribió: mucho ánimo a lo que está pasando en España. Hizo un gesto de rezar con las manos juntas. Lo dicho, tiene donde heredar con Nadal, ¿eh? Pero Carlos Alcaraz, qué gran tipo.
Expósito, la linterna.
Repasamos las noticias de este miércoles 21 de enero. Hay más cosas, Nekane.
Muchas cosas. Dinamarca insiste en que no puede negociar con Trump sobre Groenlandia.
El gobierno danés recuerda a Donald Trump que se ha pactado la creación de un grupo de trabajo respetando la soberanía. El presidente de Estados Unidos ha insistido en Davos que negociará su compra y que la isla es territorio de Estados Unidos, aunque dice que no piensa usar la fuerza. Algo es algo, ¿eh?
Sí, veremos en qué queda. Trump y Zelensky se van a reunir mañana en Davos para abordar las negociaciones de paz en Ucrania.
El presidente de Estados Unidos dice que si Putin y Zelensky no logran un acuerdo serían estúpidos. En las últimas horas, al menos 2 personas han muerto tras un ataque ruso. En Rusia hay 11 heridos por la caída de varios fragmentos de un dron ucraniano.
Estados Unidos pide liberar a los 1,000 presos políticos que calcula que siguen detenidos en Venezuela.
1,000, ¿eh? La Casa Blanca confirma que Delcy Rodríguez viajará a Washington en los próximos días. No han dado detalles de fechas ni la agenda de la presidenta encargada de Venezuela.
El Parlamento Europeo pide a la justicia europea que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Hasta entonces, el organismo no podrá ratificar el pacto que se firmó hace unos días en Paraguay. A pesar de esto, se podría aplicar de forma provisional porque la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara.
Julio Iglesias pide acceder a la denuncia de 2 ex empleadas por presuntos delitos de acoso y agresión sexual.
El cantante se plantea pedir el amparo al Tribunal Constitucional por vulnerar su derecho de defensa. Su abogado da el paso después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya rechazado su personación para acceder a la investigación.
El Supremo rechaza la petición de Madrid de frenar el traslado de 12 menores desde Ceuta y Canarias.
El tribunal recuerda que provocaría graves daños porque los centros de estos territorios han superado 3 veces su capacidad. La Comunidad de Madrid alega que había una laguna normativa porque el gobierno no había precisado el número de menores que debían desplazarse a cada territorio.
Y ahora nos lo amplía Alba, pero es que Protección Civil avisa de un temporal que dejará fuertes lluvias, nevadas y oleaje hasta el domingo.
La borrasca Ingrid entrará mañana por Galicia, donde las olas pueden superar los 7 metros de altura. La cota de nieve bajará hasta los 300 metros en el norte y 600 en el sur. Se espera una caída generalizada de las temperaturas. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions porque estamos ya en la segunda parte de momento del Galatasaray 1, Atlético 1. Y a las 9 tenemos el Atalanta Athletic y el Slavia de Praga, Barcelona.
Previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este jueves, como adelantaba Nekan, el tiempo seguirá siendo bastante inestable, esta vez a cuenta del paso de la borrasca Ingrid, la novena de esta temporada. Va a dejar un temporal de lluvias, de fuerte viento y de oleaje. Se dejará notar a partir ya de mañana en Baleares, el Cantábrico, zonas de montaña y Galicia. Aquí en Galicia la alerta será roja y esas precipitaciones podrán venir acompañadas también de granizo. Las temperaturas seguirán descendiendo de manera generalizada. Las sensación será de más fresco en el noroeste peninsular, el Cantábrico y Baleares. Pasaremos de los 2 grados en Segovia o Valladolid a los 9 de Barcelona o Castellón. En Canarias, el tiempo algo más estable, habrá cielos nubosos con alguna precipitación y las temperaturas rondarán los 19 de máxima y 16 de mínima.
Te contamos una cosita más. En medio de una tragedia como la que te estamos contando estos días, las redes sociales vuelven a estar en el foco. Hay quien sigue la última hora a través de las mismas con el riesgo de consumir bulos. Las autoridades piden mantenerse informados solo por medios oficiales y fiables. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En estos escenarios, las redes sociales vuelven a mostrar su doble cara. Pueden ser una herramienta clave para pedir ayuda, difundir información urgente o incluso localizar a personas incomunicadas, algo que ya vimos, por ejemplo, en La Dana. Pero también pueden convertirse en un altavoz para los bulos y la desinformación. Destaca el caso de los más jóvenes, ya que según un estudio de Faz Juventud, 7 de cada 10 de los que tienen entre 15 y 24 años se mantienen informados, principalmente a través de las redes sociales, y solo uno de cada 10 verifica siempre los contenidos que ven. Ainhoa Torres es profesora de redes sociales en la Universidad CEU San Pablo.
Las redes sociales pueden salvar tiempo o multiplicar el caos. En este sentido, tenemos que partir de 3 cosas muy simples. En primer lugar, desconfiar de los mensajes alarmistas. En segundo lugar, comprobar la fuente antes de compartirla. Y en tercer lugar, recordar que no todo lo urgente es cierto.
De cara a evitar exponernos a noticias falsas durante estos días, la principal recomendación pasa por acudir siempre a fuentes oficiales, medios de comunicación consolidados y a las redes sociales de las instituciones implicadas.
Y una información de servicio, te lo veníamos contando. Cataluña recupera mañana el Rodalíes, las cercanías, pero tendrá un tramo de la AP7 cortado dirección sur. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado que Cataluña iniciará mañana la recuperación del servicio de trenes regionales y cercanías, suspendido desde el accidente de anoche en Lleida. Ya sabes, un maquinista muerto. Seguirá cortado, eso sí, el tramo de la autopista AP7 entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia. Ponemos el foco, la vida sigue, en la corrupción.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Y en la corrupción la vida sigue igual?
Sí, la vida sigue igual o peor, con el hedor apodrido cada vez más profundo. Oye, vienes a contarnos novedades importantes en los casos que merodean al PSOE. Hablamos de las mordidas y la trama que encabezaba Cerdán.
Pues mira, te cuento. Acciona admite a Hacienda que pagó 677.000 euros a la empresa vinculada con Santos Cerdán por trabajos que ahora no puede demostrar. La empresa reconoce, Ángel, hasta 48 fracturas con Servinavar de servicios, y esto que te leo es textual, cuya materialización no ha podido ser constatada y sobre los que existen dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental, es decir, los contratos. Esto, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque los investigadores creen que Cerdán canalizó las mordidas que le pagaba Acciona facturando todo tipo de trabajos ficticios a través de esta empresa, Servinavar. En varias ocasiones se presentó a concursos de obra pública con la UTE que formaba también Acciona, y claro, esas sospechas ahora pues se han visto confirmadas por la propia cotizada.
¿Por qué Acciona reconoce ahora esto?
Pues porque en marzo del año pasado, en ese momento te recuerdo que Cerdán no estaba siquiera imputado, Hacienda empezó a inspeccionar a Acciona, el impuesto de sociedades declarado por esta empresa, también el pago del IVA. Era una inspección normal, como las que se hacen a tantas empresas grandes, ¿no? Y en el curso de las actuaciones se detectaron operaciones con Servinavar, así lo comunicó Hacienda. Y lo que hizo Acciona fue mandar en diciembre autoliquidaciones complementarias informando de estas operaciones. Bueno, yo hablé con la empresa, lo que ellos dicen es que no es un reconocimiento definitivo, sino que es una medida, por así decirlo, voluntaria de prevención, atendiendo a que estos hechos los está investigando actualmente el Tribunal Supremo. Y claro, una investigación penal siempre prima por encima de cualquier inspección de Hacienda. Ahora, yo te pregunto, Ángel, ¿tú crees que si Hacienda tuviese toda la documentación en regla no lo hubiese presentado ya?
Hombre, imagínate. Oye, ¿Cerdán sigue negando su vínculo con Servinavar?
sigue negándolo,
con un
al
par,
menos.
Con un par.
Sí, porque te voy a decir ahora algunas cosas que hay en el sumario. Por ejemplo, una escritura privada que le ubica como propietario del 45% de las acciones de la empresa. La UCO, en sus informes, sostiene también que Cerdán gastó, especialmente su mujer, 33.000 euros con una tarjeta de Servinavar, y además constan reuniones de Cerdán y el máximo accionista de la sociedad, el también investigado Anchón Alonso, algunas de ellas, por cierto, en los aledaños de la sede central del Partido Socialista, en la calle Ferraz.
¿Hay novedades en otros casos? No sé, Leire, la fontanera.
Sí, mira, te cuento. Precisamente hoy hemos conocido que el juez que investiga a esta ex militante socialista, Leire Díez, precisamente por sus maniobras para boicotear los casos de corrupción que cercan al gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues ha citado a declarar como testigo al histórico, te sonará, dirigente del Partido Socialista Andaluz, Gaspar Zarrías. Es por su relación con la conocida fontanera socialista. El ex dirigente, te recuerdo que tuvo en nómina a la mujer, a Leire Díez, en una empresa llamada Zaño Sociedad Consultora. Las acusaciones sospechan que eso fue un pago indirecto a sus servicios. Y de todos los trabajos en los que podía ser contratada, claro, fue justo contratada por un Zarrías, al que, por cierto, siempre se le consideró un fontanero, cuando esa palabra tenía otra connotación.
Sí, es verdad. Oye, por estos hechos también tendrá que declarar Cerdán, claro, a quien no conocía Leire en teoría.
Hey, te lo contaré el 2 de febrero, si Dios quiere, tendrá que declarar por estos hechos tanto Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, como el exdirector adjunto del gabinete de presidencia, Antonio Hernando. Ojo, porque esto ya afecta a Moncloa, o al tiempo que él estaba en Moncloa. Ambos estuvieron en una reunión con Leire Díez, celebrada en la sede central del partido, en Ferraz, donde, no sé si te acuerdas, Ángel, la fontanera reconoció que les dio documentación.
Pues todo continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar Puente, ministro de Transportes, Necane.
Ha dado una rueda de prensa esta tarde contando cómo continúa esa investigación sobre lo ocurrido en el accidente ferroviario de Adamuz. El ministro ha dado explicaciones y asegura que van a ser transparentes.
Transparencia absoluta, lo he dicho antes, vamos a comparecer y dar las explicaciones las veces que haga falta. Yo, desde luego, no me voy a esconder, nunca ha sido mi estilo. La transparencia y el esclarecimiento de los hechos es por respeto a las víctimas y a los familiares, y ya les anticipo que sí, mi estilo es no esconderme, no lo será tampoco de ninguno de los miembros de mi equipo.
No, si todavía chulea. Marta de Dios García, la médico del 061, en fin, que estuvo literalmente en la guerra el otro día, el domingo.
Eso es, porque ella junto a una enfermera fueron las primeras que llegaron a esa zona del accidente de los trenes. Allí atendió a los viajeros del Alvia y nos ha contado en la linterna cómo vivió ese momento.
Ellos mismos, los propios pasajeros, nos decían: nosotros estamos bien, no os preocupéis por nosotros, ir al fondo, ahí es donde está la gente más grave. Y ahí es cuando llegamos, estaban... pues mucha gente atrapada, sonaban mucho los móviles, realmente había silencio. Todos los pasajeros estaban en silencio andando y lo que se escuchaba era ayuda y gritos.
Yo, esta noche, en la última media hora de la linterna, de 11 a 11 y media, te voy a presentar a Marta. Ya verás qué señora. Más, la llamada de la interventora del Alvia al centro de mando de Atocha... segundos después del accidente.
El diario El País ha publicado esa conversación en la que desde Madrid le avisan de que no pueden contactar con el maquinista, que en ese momento, aunque no lo sabían, ya había fallecido.
Yo fui la interventora y también he tenido un hueco en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero...
Vale, ¿cómo está el material?
Tengo un golpe en la cabeza con sangre, ¿eh?
Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está?
Nada, sí.
El caos.
Sí, el caos absoluto.
Literalmente el caos. El rey Felipe en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.
Ahí ha celebrado el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea y en su discurso ha defendido el papel de la OTAN, pero dejando también un mensaje.
La política exterior, esa Europa, es la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación. O la que no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo.
Pues se nos olvida con tanta historia, con tanta noticia, 40 años de la entrada de España en la Unión Europea, que entonces no era ni Unión Europea.
¿Se llamaba de otra manera?
Sí.
¿Cómo era?
Primero fue el mercado común,
¿sí?
Luego fue la Comunidad Económica Europea.
¿Cierto?
Y la Unión Europea.
Y ya después la Unión Europea.
Sí. Y el sonido musical Green Day.
Se une a Bad Bunny en la actuación durante el descanso de la Super Bowl. Va a haber un choque de estilos allí desde la Casa Blanca. Ya calificaron la elección del artista puertorriqueño como vergonzosa. Y también estará Green Day, que siempre han sido muy críticos con Donald Trump. La final del fútbol americano se celebra el 8 de febrero. Veremos qué ocurre. Y luego después habrá que escuchar a Donald Trump a ver qué dice de ello.
Gracias, Nekane.
Hasta dentro de un ratito.
Venga, adiós. Chao. ¿Sabes quiénes son?
No.
Joder, macho.
Soy sincera, lo siento.
Fleetwood Mac, por favor, Fleetwood Mac. De alguna, este es uno de los grupos favoritos de Paloma Serrano y mío.
He dicho.
¿Sí o no?
Sí, señor. Pues la apuntamos para un viernes.
¿Ves? Un paseíto por las redes, tragedia ferroviaria también en Barcelona. Vaya racha. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Esta tragedia ferroviaria, este suceso que contábamos ayer por la noche en esta linterna, ha dejado un fallecido. Es el maquinista en prácticas que iba en ese vagón junto a otras dos personas. Un muro de contención cayó sobre ese primer vagón del tren de cercanías. Hay también 37 personas heridas y esta es la segunda tragedia ferroviaria, el segundo accidente en 72 horas en España. Los oyentes nos siguen mandando sus mensajes sobre este asunto a nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555.
Hoy unimos otras dos desgracias de trenes, rodalíes. El ministro, no sé cuántas veces ha ido a Barcelona y a pasar por Sánchez, el ministro, porque no se invierte lo que hace falta. Pero es que no se da cuenta este ministro. Es decir, ya de la red de carreteras, con unos baches que, vamos, es que es un peligro. Es que no es que no puedas correr, es que te juegas la vida.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, claro, están pasando muchas cosas en el mundo. La actualidad se centra en el Foro Económico de Davos, en Suiza, como todos los años, pero este en especial. Allí Donald Trump se ha vuelto a referir a Groenlandia. Dice que son los únicos que pueden controlar la mayor isla. Es verdad que ha rebajado el tono militar de la cosa. Donald Trump acaba de cumplir un año en el poder. Solo un año, y la que ha liado pollito. 12 meses que han dejado al planeta patas arriba y que vamos a analizar con expertos. Como digo, nuestro tema del día. Un año de Donald Trump. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 seguimos leyendo tus mensajes, como siempre, en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Guti.
A ti, Expo.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, ay, 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 que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Bueno, y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿eh? Bueno, así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Psst, psst, oye. ¿Aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Sin entrar en detalles, te hago un boceto de cómo está el mundo. Los últimos acontecimientos en Estados Unidos, las guerras y tensiones internacionales que sacuden el planeta, el orden del dictador Putin. Esto en cuanto al panorama internacional, porque en casa también tenemos lo nuestro. Nunca habíamos presenciado una situación de casquería como la de las últimas semanas. ¿Qué tienen en común todos estos episodios? Pues la falta de ética, principios y valores. Una situación que analiza y nos viene que ni pa'l pelo, con la precisión de un cirujano, el autor del libro que tengo en mis manos. La vacuna contra la insensatez. Tratado de inmunología mental. Edita Ariel. Firma el catedrático de filosofía, escritor y más que buen amigo, mi admirado José Antonio Marina. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, encantado como siempre de hablar contigo y con nuestros oyentes.
Gracias por venir, maestro. ¿Por qué un prólogo de urgencia? ¿Qué tenía tanta prisa?
Bueno, porque este es un libro que llevaba trabajando mucho tiempo, porque estaba preocupado de cómo los seres humanos, que somos inteligentes, cometemos cometemos demasiadas estupideces, y quería explicarle por qué lo hacemos, por qué somos tan torpes en aprender. Pero me he encontrado con que en este momento estamos sufriendo a escala mundial un episodio agudo de insensatez.
Opinión personal, y como nos conocemos tanto, te lo digo con toda confianza, José Antonio. El título se me queda corto. Lo comentábamos fuera del micrófono. La vacuna contra la insensatez pudo ser la vacuna contra la estupidez y hasta una vacuna contra la gilipollez.
Sí, lo que pasa, durante muchos años que he estado trabajando en este tema, siempre he hablado de una vacuna contra la estupidez. Y sin embargo, al final, en el momento de elegir el título, pensé que la estupidez dejaba de ser un concepto descriptivo, que es el que me interesaba a mí, para convertirse simplemente en un insulto. Y que eso iba a entorpecer lo que a mí me interesaba, que es que el tema de la insensatez nos afecta a todos, porque es una tentación que todos tenemos. Es decir, tenemos nuestra inteligencia tiene una historia muy curiosa, la inteligencia de nuestro cerebro, porque no ha obedecido a un diseño único que hubiera tenido todas las cosas previstas, sino que ha ido evolucionando a lo largo de cientos de miles de años, y entonces ha sido un poco chapucera. Resuelve problemas, pero deja agujeros sin resolver. Tecnologías neuronales antiguas, como por ejemplo las emocionales, pues han tenido por encima tecnologías neuronales modernas, como son los lóbulos de control, y no acaban de casar bien, de manera que unas veces las emociones se imponen y la razón hace lo que puede por controlarlos, de manera que tenemos muchas chapuzas evolutivas que debemos conocer, porque si no, caemos en ellas. Y entonces, por eso me interesaba, este es un trabajo de investigación que empieza con la neurología, que acaba terminando en la ética, porque lo considero que es la gran solución a los problemas. Y vamos a ver por qué nos equivocamos tanto, y vamos a ver si consigo explicar que todos somos víctimas de automatismos muy elementales, pero que, sin embargo, siguen siendo eficaces. Y entonces el orden político que ha puesto Trump es que me venía como un ejemplo de todas...
Perfecto.
Es decir, porque yo creo que nos equivocamos, Ángel, cuando despachamos a un personaje como Trump diciendo este es un medio loco, este es un aprovechado, este que... No, no, él es un genio de la manipulación. Pero genio en el sentido de que conoce exactamente todos los mecanismos que puede utilizar para convencer a la gente, y ha convencido a 70 millones de americanos, que no son tontos.
Faltaría más, claro. Y que votan y pagan, claro, impuestos igual que nosotros. Esta vacuna contra la insensatez, hablas de virus de la ideología, de patógenos mentales que nos acechan, ese catálogo de vacunas... ¿Es un libro de psicología? ¿Es un libro de salud mental?
Vamos a ver, pues es un poco de todo. En realidad empieza, igual que el concepto de inteligencia, empieza siendo un concepto psicológico. Son facultades, operaciones que podemos hacer. Pero uno de los temas centrales de este libro, y que además, sobre todo cuando hablo con colegas míos especialistas en psicología de la inteligencia, me gusta exponerlo de la manera más escandalosa posible, de lo que trata es de cambiar el concepto de inteligencia para que pase de ser un concepto psicológico a ser un concepto ético. Es decir, la mayor demostración de inteligencia que hay, dicho así, a lo bestia, demostración de inteligencia no es la ciencia, no es la tecnología, no es la economía, es la bondad. Y dicho así, la gente dice, pero para este se le ha ido el tarro. ¿Cómo que la bondad? Sí, 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 esto lo explico. ¿Por qué la bondad me parece la gran demostración de la inteligencia? Porque claro, el objetivo de la inteligencia, Ángel, es resolver problemas. ¿Estás de acuerdo?
Uh-huh.
Los problemas pueden ser teóricos y pueden ser prácticos. ¿Cuál es la diferencia? Que los teóricos se resuelven cuando conozco la solución, y los prácticos solo se resuelven no cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica. Tercero, cuanto más complicados sean los problemas, mayor tendrá que ser la inversión de inteligencia. ¿Hay problemas más complicados que los que afectan a la felicidad, a la paz, a la justicia, a la convivencia, a la dignidad de los seres humanos? No.
Lo estamos viendo.
Claro, lo estamos viendo. La inteligencia que se dedica a resolver esos problemas y a ponerlos en práctica, eso es lo que llamamos la bondad. No esa especie de versión blandengue de la bondad. El bondadoso es el blandito, el que aguanta, el resignado. No, no. El que es el bondadoso es enérgico, tiene las ideas claras, es valiente y es creativo porque está resolviendo los problemas fundamentales. De manera que no, vamos a cambiar primero el significado de la bondad y darle una especie de significado creativo fuerte y luego vamos a hablar de inteligencia.
A ver si consigo, esto es un imposible para un profesor de filosofía. Ya sé que no te gustan los exámenes tipo test, estoy convencido, forma parte del razonamiento. Pero a ver si conseguimos en los próximos minutos, hay tantos conceptos que rascar, tantas vacunas que buscar, que intento hacerlo más picadito posible.
¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba de los cubanos! ¡Cuba de los cubanos!
Venimos de años de grandes movilizaciones sociales. La primavera árabe, Siria y Bashar al-Assad, mira, hasta antes de ayer. Estas protestas que oíamos en Cuba hace muy pocos años, un verano. ¿Somos menos democráticos, en líneas generales, que hace 20 o 30 años?
Sí. Ha habido varias olas democráticas. La última fue alrededor de los años 80, en que aumentó el número de países democráticos.
El muro.
También el muro, por ejemplo. España también se hizo un país democrático. Algunas dictaduras de Hispanoamérica. Y desde entonces está habiendo una especie de deterioro de el número de países democráticos y de la calidad de la democracia. De manera que, por ejemplo, los estándares democráticos que hacen las grandes ONGs que se dedican a eso están viendo una disminución. No hay más de 23, 24 países que en este momento tengan democracias plenas. España está entre ellas, ¿eh? De manera que eso debemos sentirlo. Pero sí hay un deterioro de la valoración de las democracias y eso es lo peligroso. Es decir, en este momento en Europa, por ejemplo, o el 40% de la gente joven, en la última encuesta que se refería solo a Cataluña, empiezan a pensar que esto de la democracia no es tan valioso y que estarían dispuestos a vivir en un régimen autoritario si les asegurara el bienestar económico. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque empezamos a no valorar cosas esenciales como es, por ejemplo, la autonomía o la libertad de decisión.
Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Lo apuntabas antes. Negar que Trump es un genio político es negar la evidencia, pero ¿lo comparas con Hitler?
No, en este momento no lo comparo con Hitler porque Hitler fue un asesino, pero sí lo comparo con algunas de las actitudes que tuvo el pueblo alemán
ya
ante Hitler. Claro, porque Hitler fue también un genio de la manipulación y lo primero que empezó a eliminar es la confianza en la verdad. Hannah Arendt, que fue una judía perseguida, dijo lo que nos puede llevar al nazismo o a cualquier pensamiento fascista no es una ideología concreta como la soviética o como la nazi, sino que empecemos a negar la posibilidad de encontrar la verdad. Porque entonces hemos abdicado de todas nuestras defensas y se nos va a colar cualquier virus que un agitador y un manipulador hábil va a saber utilizar. Y esto es lo que me interesa, Ángel, con este libro. Que somos muy vulnerables y que con mucha facilidad un buen manipulador acaba manipulándonos. Y lo primero que va a hacer es no te fíes de nadie, no te fíes de los hechos, que eso que está diciendo Trump. La ciencia no es de fiar. Los periódicos importantes no son de fiar.
Las vacunas tampoco.
Pues claro, las vacunas tampoco. voy a nombrar secretario de Sanidad a alguien que no cree en las vacunas, voy a ver si me cargo en la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Pues por una cosa, que un chiste del The New Yorker lo ponía muy gracioso. Es una sala de un tribunal y el juez, desde lo alto de su tarima, está diciendo a los abogados: miren ustedes, para acelerar el procedimiento, vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. Oye, ¿no te suena eso? Hombre, eso lo estamos empezando a ver. La gente...
Y no solo en Estados Unidos.
Hombre, claro, hombre, claro.
Me la has dejado votando. Sí.
Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento...
La mentira como herramienta del político para manejar al pueblo. ¿Esto va de la mano con, no sé cómo decirlo, la obsesión por el poder?
Sí, sí, clarísimamente. Yo creo que hablando del poder, conviene también explicar cuál es su mecanismo. Hay una frase que todos hemos dicho, de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, que era un católico inglés, que tenía una postura complicada, lo decía esto del papado. Es decir, cuida con el poder. Porque no es que todos se conviertan en sinvergüenzas, Ángel. Es que cuando se adquiere la posición de poder, se ven las cosas de una manera distinta y se empiezan a utilizar criterios de evaluación completamente distintos. Entonces, lo que llamamos aquí vulgarmente el síndrome de la Moncloa, no es que de repente se hagan malos, es que el poder altera la percepción de las cosas. Y entonces, por ejemplo, produce un defecto de perspectiva, produce un sistema de defensa, porque el poderoso siempre tiene miedo. Y entonces se rodea de una especie de guarda pretoriana que le va a dar la razón y que exagera sus mensajes.
El líder supremo o amado líder.
Claro. Y entonces cae una tentación. Primero, la sensación de invulnerabilidad. Yo estoy por encima de todo peligro. La sensación de omnipotencia. Yo lo puedo todo porque si aprieto un timbre, viene alguien y me lo resuelve. Y la sensación de omnisciencia. Yo lo sé todo. Y como todo eso es mentira, pero se rodea de un coro que le va a decir que eso es verdad, entonces empieza a no aprender nada. Un Kissinger, que tenía muy mala uva, pero era muy listo, decía: yo he estado trabajando con muchos presidentes y he llegado a la conclusión de que cuando llegan al poder nadie aprende nada. Del ejercicio del poder no se aprende. Lo que sabías antes es lo que sabes después. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder bloquea. No abre la mente para decir voy a aprender algo, sino que fortalece lo que yo pienso. Y por lo tanto, certifica mis certezas, corrobora mis certezas y solo me voy a rodear de aquellas personas o de aquellas informaciones que corroboran mis certezas. Y ese es un problema muy grave en política,
algo
no aprender.
Algo así como que el peso de la púrpura no es que pese, es que te aplasta.
Sí, sí, sin duda alguna. Te enclaustra.
Para frenar a la derecha y a la ultraderecha de verdad, lo que no sirve es una izquierda de mentira. A mí solamente se me ocurren dos maneras. Una, combatir la contaminación mediática obvia que hay. La segunda, la principal, llenar la nevera a la gente, que es sustentarle o garantizarle sus necesidades más básicas.
Claro, a mí, cada vez que oigo a este personaje, lo primero que me surge, como sigo cuatro caminos, es decirle lo de la derecha mediática y tal, tu padre. Pero, en fin, claro, no, entiendo que políticamente no es muy correcto. ¿El odio al grupo contrario justifica la mentira?
No. Pero el odio, vamos a ver, ahí hay una, dentro de las insensateces, ya sabes, Ángel, que yo considero, vamos, después de haberlo estudiado con mucho detenimiento, estamos rodeados de patógenos, es decir, de personas que intentan inocularlos informaciones de muchos tipos para conseguir que pensemos como quieren que pensemos, que votemos, que compremos, que actuemos, que nos movilicemos. Y que entonces lo que tenemos que hacer es detectar cuáles son esos patógenos. Entonces, los patógenos hay de tres tipos. Uno son las falsas noticias, que es el más elemental. Bueno, yo te doy una información falsa y si no, tú no tienes medio de corroborarlo, te lo vas a tragar. Pues bueno, eso altera tu idea que tienes de las cosas. Los graves son los virus mentales, porque son falsas noticias, pero que se meten dentro de tu propio dinamismo mental y empiezan a hacerte pensar de una manera diferente.
Eso es una metástasis, es un cáncer.
Claro. Porque es que ya no es que lo tengas ahí, que se te haya metido un quiste. No, es que es un quiste con metástasis. Por ejemplo, si Trump dice todos los emigrantes son drogadictos, asesinos...
Y se comen a las mascotas,
eso es una noticia falsa. Pero cuando uno la acepta, empiezas a pensar sobre esa metáfora. Empiezas a decir, claro, yo ya empiezo a ver a todos los inmigrantes como que son asesinos. Y entonces yo solo voy a registrar las noticias que corroboran mi idea de que son asesinos. De manera que cuando en un periódico veo que de repente un inmigrante ha violado a una persona, olvido que en la página siguiente hay que 10 americanos o 10 autóctonos han violado también. Claro. Solo registro... lo que me da la razón. Y por último está un sistema todavía de inoculación más grave, que son las ideologías. Las ideologías mezclan noticias falsas con virus mentales, con concepciones completas del mundo, que además se blindan para no aprender nada. El problema de los bloques en política es que todo bloque se cierra sobre sí mismo y no aprende nada. Y por lo tanto, si en política no aprendes nada, estás absolutamente marginado, lo vas a hacer mal por definición. Y ese es un problema que tenemos en política.
Estamos asistiendo a una clase de ética con el catedrático de filosofía José Antonio Marina, mientras nos presenta su último libro, La vacuna contra la insensatez, tratado de inmunología mental.
¿Cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el gobierno las adjudique? ¿Avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?
Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas, que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso.
Entre los distintos patógenos mentales que nos acechan, me detengo unos segundos en el virus de la corrupción.
Ya, pues muy bien detenido. Mira, los organismos físicos tienen un sistema inmunitario que les defiende de los patógenos que le invaden y desarrolla anticuerpos para luchar contra ellos. Y a las sociedades les pasa lo mismo. Tienen un sistema inmunitario que cuando falla, entonces no les permite distinguir los patógenos y por lo tanto no les permite defenderse contra ellos. Y en España ahí estamos teniendo un sistema inmunitario absolutamente deprimido porque no reconocemos esos patógenos. No reconocemos la corrupción, no reconocemos la violencia en política, no reconocemos la mentira, de manera que nos parece que son cosas asumibles y que por lo tanto no tenemos que responder a ello. Hay algunos vicios de nuestros políticos que están reseñados como falacias lógicas desde hace 25 siglos, que es que son elementales. Por ejemplo, ya desde Aristóteles y desde los primeros retóricos había una falacia que era la falacia del, en latín, tu quoque. Vamos a ver si lo reconoces. Es cuando una persona te ataque, no intentes defenderte, atácale diciendo tú más. Bueno, eso es un elemento que lo vemos todos los días en el Parlamento. Y sin embargo, aun sabiendo que eso es falso, aun sabiendo que no demuestra
es
nada...
Es un teatro.
Claro. Otro, lo que se llamaba la falacia de ad hominem, que es cuando en el debate de ideas introduces una referencia personal. Por ejemplo, señoría, usted quiere convencernos de que 2 + 2 = 4. Pero ¿cómo vamos a creer una persona que tiene a un cuñado en la cárcel por tráfico de drogas? Óigame usted, que son dos cosas distintas.
Da igual.
Una es las ideas y otra es una cosa personal. Eso se llamaba argumento ad hominem y estaba de carcajeo ya en los libros de retórica. Pues lo aceptamos sin nada. ¿Por qué? porque hemos perdido nuestro sistema inmunitario.
América y Europa, si no ponen fin a sus planes, deberán enfrentarse no solo a la ira de Dios, sino también a la mía. Retrocedan con su plan. Dios y patria o muerte. ¡Viva!
¡Hurra!
¿Cómo es posible que haya habido millones de personas aplaudiendo a Hitler, lo hemos comentado, a Stalin, a Hugo Chávez o a Maduro, incluso hoy en Europa a Putin? ¿Por qué?
Vamos a ver, pues mira, ese es otro problema. Antes te decía al principio que nuestra inteligencia, como no ha estado formada con un diseño único, arrastra muchos vicios pasados. Arrastra tres vicios que los hemos heredado. Uno, somos una especie crédula, es decir, nacemos dispuestos a creernos lo que nos digan, lo que recordemos o lo que pensemos que hemos visto. Otra, somos una especie impulsiva y por eso, si nos dejamos llevar, pues somos un poco brutos. Y otra, somos una especie jerárquica, de manera que estamos dispuestos a obedecer y sentimos fascinación por el poderoso, que es un disparate, pero cuidado, que venimos preparados para eso. Tendemos a admirar al que tiene poder, aunque sepamos que nos va a perjudicar. Y esta especie de fascinación por el poder es lo que lleva a la admiración por personajes muy fuertes, pero que son, sin embargo, perniciosos. Me da igual que se llama Hitler. Bueno, la adoración de Stalin
terrible.
Fue absolutamente terrible.
Vete a Polonia y pregunta.
Hombre, claro, pero incluso en intelectuales de primer rango en europeo, ¿qué les pasaba? Mao Zedong, tú eres muy joven, Ángel, pero...
Sí, pero conozco China, hombre, la China profunda.
Y la fascinación del libro rojo de Mao, sí. Todo intelectual occidental que se preciara tenía que llevar el librito rojo de Mao, es una especie de para que se nos caiga...
Sí, pero viviendo en Madrid, en París o en Londres.
Hombre, claro. Pero bueno, pero hay que tener en cuenta que todos podemos sentir la fascinación por el poderoso y que, por lo tanto, hay que vacunarse contra el poderoso.
La última, profe.
Pero es otra más de las falsedades que ustedes inventan. Usted ha traído esta miseria moral aquí. Pero no sé si para que yo le diga que el señor Abascal llevaba dos chiringuitos, que cobraba más que el presidente del gobierno. ¿Es eso lo que quiere que le conteste?
Oír la expresión miseria moral en boca de Ábalos no deja de ser una virguería del lenguaje español. ¿No tenemos límite?
No tenemos límite.
Es terrible. Además,
no, pero es que fíjate, no sé si te acordarás que en el año 2016 Oxford y el diccionario de Oxford eligió como palabra del año la palabra posverdad, que en aquel momento nos sorprendió mucho. Y lo que decían es, mire, que hemos empezado a entrar en una época en que no se va a valorar la verdad, no se van a valorar los hechos, voy a tener hechos alternativos y cuidado, que eso es grave. Bueno, después de la posverdad vino la posdemocracia. Bueno, estamos un tiempo más allá de la posdemocracia. Y ahora hemos entrado, Ángel, en la época de la posvergüenza, de la post-shame. Es decir, en que cosas que antes daban vergüenza, ahora no dan vergüenza en absoluto. Es decir, una persona puede desdecirse, puede mentir, puede reconocer que ha mentido y decir, ¿y qué más da? Y eso es grave, porque cuando una persona perdía la vergüenza, decía, este es un sinvergüenza. Y eso era un síntoma de alerta. Cuidado que es un sinvergüenza, no te fíes de él. Bueno, ahora nos fiamos de sinvergüenzas. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Por qué nuestro sistema inmunitario ha caído tan sumamente bajo? Que es que no estamos teniendo defensas y, por lo tanto, nos las cuelan, pero vamos, con toda facilidad.
A modo de postdata o despedida, con esta vacuna contra la insensatez, el último libro de José Antonio Marina, ¿qué papel ha interpretado la filosofía en su relación con los medios de comunicación? Dicho de otro modo, ¿estamos perdiendo nuestro sentido? Hagamos autocrítica.
Sí, vamos, claramente. Yo en este momento, la filosofía, que había sido la gran fábrica de vacunas, no ha perdido su papel.
¿Y los medios?
Y los medios también. los medios también están, es verdad que están sufriendo un ataque muy fuerte en su legitimidad, pero no se están defendiendo bien.
Ahí tenemos nuestro papel, cada individuo, cada periodista.
Y por eso yo creo que los medios de comunicación, igual que en la escuela, debían ser los centros de vacunación. Es decir, empezar a decir, que no es verdad. Por ejemplo, hay un asunto que a mí se me ocurrió decirlo, pero sin presumir de que estaba diciendo una gran sentencia, porque me parecía una cosa de sentido común. Y por la repercusión que ha tenido, a mí me ha sorprendido. Es cuando dije, no todas las opiniones son respetables. Bueno, a mí me parece una cosa de cajón. Pero cuando yo se lo he dicho a mis alumnos de posgrado y me decían, no, claro que son respetables todas. Y decía, ¿por qué? Porque están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. No. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento lo que te protege es a ti para que puedas pensar lo que quieras. Lo que no protege es el contenido de tu opinión. De manera que si tú, en el ejercicio de tu libertad de expresión, dices que la Tierra es plana, tú serás respetable. Tu opinión no es respetable en absoluto. De manera que vamos a distinguir las cosas. Porque en el momento que consideramos que todas las opiniones son respetables, acabamos diciendo que todas las opiniones son iguales y por ahí no paso. Hay opiniones insensatas y hay opiniones inteligentes.
Me encanta terminar hablando de filosofía, de ética, por lo tanto, de periodismo y de medios de comunicación. Y yo siempre lo digo, si hay alguna frase que se me ha quedado grabada en los últimos años de entrevistas, es aquella que me dijiste, José Antonio, es más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en el espíritu crítico.
Sin duda.
Que esa es la auténtica vacuna contra la insensatez.
Sin duda.
La vacuna contra la insensatez, firma José Antonio Marina, Tratado de Inmunología Mental, edita Ariel. Profe, gracias por la clase.
Pues nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.